Por favor, tomen sus Biblias nuevamente conmigo y ábranla en Lucas capítulo 5. Esta mañana vamos a continuar nuestro viaje en el libro de Lucas, el Evangelio. Vamos a estudiar los versículos del 5, del 12 al 16. Nosotros habíamos estudiado cómo el Señor Jesucristo llamó a Pedro y a todos estos discípulos, y vimos el milagro de cómo llamó a estos pescadores e inmediatamente los siguieron. No sabían lo que les esperaba, pero estaban convencidos de que Jesucristo valía la pena dejarlo todo y seguirlo. Y cuando llegamos a este pasaje, vemos algo similar, un milagro. Y aquí vemos alguien que está separado de todos aquellos que aman y ahora va a los pies del Señor Jesucristo pidiendo un milagro. Aprendimos algo acerca de los pecadores y vamos a aprender también algo hermoso acerca del Señor Jesucristo. Déjenme darles algo de contexto. Recuerden que Jesús está en una gira de predicación por la región de Galilea. El mismo Señor Jesucristo lo dijo al final del capítulo 4, donde le dijo a las personas de Capernaum en el versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y esto es lo que Jesús ha estado haciendo. Está viajando, predicando, enseñando, yendo a las sinagogas. Él ha estado aliviando personas, sacando demonios. Lo que significa es que su fama está creciendo y está creciendo muy rápidamente. Las multitudes llegan y el Señor Jesús no puede ir a ningún otro lugar donde no haya una multitud y lo oprimen, y de hecho tiene que subirse a un bote y desde ahí enseña. Y esa es la situación. Todos quieren ver a Jesús. Todos quieren ser sanados por Jesús. Esto significa que hay muchas instancias que Lucas pudiera relatar. Lucas está relatando esto, pero Juan nos dice que no hubiera suficiente papel para escribir todo lo que el Señor Jesús hizo. Así es de que aquí hay un milagro que se va a estar relatando. Y en medio de toda esta actividad, Lucas decide acercarse a un hombre y registrar un milagro específico. Y aquí vemos algo hermoso acerca del Señor Jesucristo. Así es de que ve conmigo a Lucas capítulo 5, empezando en el versículo 12. Lucas 5, 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, he aquí, un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijera a nadie, sino le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y por tu purificación ofrece lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más allá y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí tenemos un simple relato de cómo un leproso fue limpiado tanto física como espiritualmente, lo que también sirve para destacar para todos lo que un día lo leería el poder y la compasión del Salvador al que clamó en ese día y cómo fue limpiado inmediatamente. Esta mañana, mientras vemos este pasaje, vamos a ver cinco movimientos que resaltan la gloria del Salvador. Cinco movimientos que yo creo, yo oro, que nos ayuden a ver no solo lo que hizo el Señor al curarlo, sino lo que el Señor puede hacer por ti. Vamos a comenzar con un hombre arruinado, un hombre arruinado. Lucas 5:12 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, recuerden, Jesús está predicando en esta ciudad. He aquí un hombre, miren lo que dice aquí, había un hombre lleno de lepra. Desde el principio, Lucas quiere que entendamos la gravedad y severidad de esta situación en la condición de este hombre. No dice, había un hombre con lepra. No dice así. He aquí un hombre cubierto, lleno de lepra. Literalmente, no había algo que estuviera sin lepra en su cuerpo. No había más espacio para la lepra, porque este término, recuerden, Lucas es un doctor, está diagnosticando al paciente, no lo ve, pero tiene el registro de todos los que estuvieron aquí y él conoce bien esa enfermedad y se dice que estaba cubierto desde los pies a la cabeza con lepra. No era en un estado inicial, no, estaba muy avanzado. Esto es algo que estaba agobiando a este hombre por mucho tiempo. En aquella época, el título de lepra, la definición de lepra definía varias enfermedades, pero con lo que estamos nosotros lidiando aquí, lo más seguro es que ahora le nombran en nuestros días una enfermedad de Hansen, una infección bacterial crónica y progresiva que ataca la piel y los nervios del cuerpo y se manifiesta en la parte de afuera, pero es muy profunda. En nuestros días se puede curar, pero en aquella época era muy diferente en el primer siglo. Primero, esta enfermedad era literalmente una sentencia de muerte. Físicamente era devastadora. La enfermedad causaba lesiones cutáneas, debilidades musculares, deformidades progresivas, atacaba los nervios, causando pérdida de sensibilidad, lo que significa que los leprosos a menudo incluso caminaban en fuego o en vidrio y ni siquiera se daban cuenta. Hay una historia de un doctor que ni siquiera se daba cuenta que se estaba quemando él no sentía. La mayoría de nosotros sabemos cuándo detenernos, cómo apartarnos, pero con una enfermedad así es muy peligroso. Y con esta enfermedad, dedos se pierden, piernas, algunas partes del cuerpo, se desfigura la cara. J.C. Ryle dice que es simplemente una sentencia de muerte. Y sin embargo, por muy malas que fueran las consecuencias físicas de esta enfermedad, las consecuencias sociales eran quizás peores. De acuerdo a la ley de Moisés, cualquiera que tuviera lepra era considerado ceremonialmente inmundo, lo que significa que prácticamente tenía que estar separado por completo de la sociedad. Por eso Levítico 13:45 dice lo siguiente. Yo creo que este es un pasaje que tú usas en tu devocional. Y el leproso en quien hubiere la plaga, sus vestidos estarán rasgados y su cabeza descubierta y embozado. ¿Por qué así? Bueno, tenían que cubrir su labio superior. No es como un bigote de nuestros días. Y se tenía que cubrir la boca. Y luego va a pregonar, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la plaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro, habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Tenía que romper sus ropas, rasurarse la cabeza, cubrir su cara. Recuerden en el tiempo del COVID, qué difícil fue eso. Y miren por lo que ellos tienen que pasar. Y donde quiera que él fuera, tenía que gritar inmundo, inmundo, para que las personas no se acercaran a él. No podía tener conversaciones con nadie. Así es de que la gente sabía que tenía que alejarse de ese hombre. No podía ir a la sinagoga, no podía ir al mercado, no podía abrazar a su esposa, no podía sostener a sus hijos, no podía sentarse a comer con sus amigos. Tenía que vivir fuera de la ciudad, separado de todo y de todos los que él amaba. En una comunidad quizá con algunos otros leprosos o él solo. Y no solo eso, sino que en el primer siglo la mayoría de la gente creía que la lepra era resultado de un juicio directo de Dios. ¿Y por qué creían eso antes de juzgarlo? Bueno, es que María recibió la lepra por haberse rebelado contra Moisés. Números 12:10 dice, y la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y un poco menos conocido, Giesi, el siervo de Eliseo, fue herido con lepra por codicia. Segunda de Reyes 5:27 dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de la presencia de él leproso, blanco como la nieve. Y finalmente el rey Usías, en Segunda de Crónicas 26, fue herido con lepra por su orgullo. Y así, cuando la gente veía a un leproso, no solo veía a alguien que estaba enfermo, veía a alguien que estaba siendo castigado por Dios, por algún pecado, inmoralidad o codicia. La raíz era el pecado y estaba siendo castigado por Dios. Estaba condenado, maldecido. No sé si tú has sido acusado de esta manera, pero no se siente bien. Imagina también que tu propia familia creyera eso de ti, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu mamá, que tú tienes lepra. Y eso no lo puedes controlar, pero creen que tienes lepra por tu pecado. Esto es simplemente una condenación. No había evidencia, simplemente juzgaban por la lepra y ellos aseguraban que estaban siendo castigados por Dios. Este es la situación de este hombre que Lucas está introduciendo en este versículo 12. Aquí tenemos un hombre cubierto de lepra. Él ha perdido todo. No tiene nada que ganar más que la muerte. Es lo que le espera. Está separado, marginado y siendo parte de una muerte segura y juzgado por la gente. Y sin embargo, Lucas nos dice que fue mientras ese hombre estaba en ese estado de desesperación, vio a Jesús. Vio al Señor Jesucristo y revivió de tal manera que lo obligó a hacer algo que nadie esperaba. Y esto nos lleva a nuestro siguiente movimiento, una súplica desesperada. Mira el resto del versículo 12. Viendo a Jesús, Lucas nos dice, le dijeron a Lucas que se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta escena es obviamente llena de drama. Aquí hay un hombre con una enfermedad incurable que, según la teología de la época, había sido provocado por su propia pecaminosidad. Así que este pecador condenado con una enfermedad incurable de repente ve al santo de Dios. Y ahora ha encontrado a alguien que pudiera curarlo porque cura todas las enfermedades y se postra en tierra y clama a él y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Esta es una escena de completa desesperación que en realidad se vuelve aún más desesperante cuando te das cuenta que este hombre ni siquiera se suponía que estuviera en la ciudad. En la ciudad no hay leprosos, pero Jesús está en la ciudad. Esto significa que este hombre lo vio desde afuera, escuchó y pensó, yo tengo de alguna forma que llegar a la ciudad. Probablemente se disfrazó, se cubrió para que no lo descubrieran y de alguna forma pasó entre la multitud y veo a Jesús. Lucas nos dice que en ese punto se postra ante Jesús pidiendo misericordia. Y aquí hay varias cosas que podemos decir. Y lo primero es la humildad. Le dice a Jesús, Señor, reconoce que él estaba en la presencia de alguien mayor, superior, un profeta, alguien que hace milagros. Él está pensando de una forma del Antiguo Testamento. Él se está humillando sabiendo que está enfrente de la Deidad. Y también nosotros vemos que se somete a la disposición del Señor. Le dice, Señor, si tú quieres. No le dice, límpiame. Le dice, Señor, yo voy a aceptar su voluntad. Si usted quiere, sáneme. Y él lo pone de esta manera porque sabe que Jesús no tenía por qué curarlo, aunque tiene el poder de hacerlo, pero no está obligado a usar ese poder para curarlo. Así es de que se somete en humildad al Señor y confía plenamente en lo que el Señor va a decidir hacer. Esto, por supuesto, es contrario a aquellos que están curando en nuestros días. Y ahora se dice que tú tienes que decir que estás sano y de hecho no dejan que las personas digan, si tú quieres, Señor. Ellos dicen que no se debe de orar así. Se debe de pedir, exigir y demandar, a decirlo, reclamarlo. Y esa no es una fe bíblica. No la vemos aquí. La fe bíblica nunca le va a ordenar a Dios. La fe bíblica se somete al Señor. Y se confía en la sabiduría de Dios. Cualquier cosa que Él escoja, sabemos que es mejor. Y nosotros tenemos que ir al trono de gracia, ¿no? Directamente. Pero hay quienes van en una manera muy inapropiada. Debemos de ir sin orgullo. No podemos nosotros, como criaturas, a pedirle, exigirle al Creador. No, nosotros podemos entrar confiadamente. Esto significa que estamos en la familia de Dios y como un hijo nosotros podemos entrar delante del Señor y pedirle, pero no significa que podemos forzar la mano de Dios. Aún el rey Nabucodonosor reconoció esto después de que el Señor lo dejó claro que él estaba en control. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, es decir, Dios, hace según su voluntad, no la nuestra, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Dios va a hacer de acuerdo a su voluntad. Y a veces esa voluntad no es lo que nosotros deseamos o entendemos. Así es de que nosotros vemos aquí cómo debemos de orar nosotros, Señor, si quieres, venga a tu reino, hágase su voluntad. Si podemos presentar nuestro deseo delante del Señor, claro que sí. Pero lo que Él decida hacer, nosotros nos sometemos confiando plenamente en Él, humildemente, sabiendo que Él es todopoderoso, Él es sabio y que Él está en control de todas las cosas. Este es el corazón de una oración verdadera y este leproso demostró eso aquí. Señor, si tú quieres, así deberíamos nosotros de empezar nuestras oraciones. Señor, si usted lo desea. Un elemento más es la fe. No dice aquí, quizá tú puedes, no. No, no dice, hay 75% de probabilidad. Él está asegurando que Dios lo puede limpiar. Sí, tú puedes orar de esta manera. Yo sé que tú puedes curar. Si es tu voluntad. Y estas dos cosas, estos dos elementos no se contradicen. No se está hablando de duda. Ambos elementos descansan en el poder de Dios. Yo sé que tú puedes curar y yo tengo fe también en su soberanía, Señor. Yo sé que usted está en control. Tú oras al Dios de la Biblia como se ha revelado para nosotros y no a un Dios de la imaginación que es como el genio de la lámpara que hace todo lo que tú quieras. Este hombre tenía confianza completa en el Señor Jesucristo, en su poder, confió en Él. Esencialmente, esta es una de las oraciones más hermosas de la Biblia. Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Yo te sugiero que si eres sabio en tus oraciones, uses este modelo. En nuestras oraciones debemos de reconocer la soberanía de Dios. Hágase su voluntad. En nuestras oraciones nos debemos de humillar. Señor, que su voluntad sea hecha, no la mía. Debe de haber fe en el Dios que revela la Biblia. En esas oraciones, aquí tenemos un hombre arruinado, desesperado. La pregunta es, ¿cómo responderá Jesús a esa súplica? ¿Cómo responderá? Esto va a llamar la atención, pero miren lo que dice el versículo 13. Aquí hay compasión y este es nuestro tercer punto. Entonces, extendió su mano y lo tocó. Es fácil leerlo sin entender las implicaciones. Y ni siquiera él tenía que estar ahí, no tenía que estar en la ciudad de este leproso. La mayoría de las personas seguramente estaban enojadas, estaban frustradas, quizá querían sacarlo y quizá esperaban que Jesús, sabiendo la ley, debería de sacarlo y pronunciar juicio contra él. ¿Qué es lo que hizo Jesús? De acuerdo con la ley de Moisés, aquel que tocara a una persona con lepra era inmundo porque era muy contagioso espiritualmente y físicamente. Tú no debes de tocar un leproso, debes de evitarlo a cualquier costo. Y es que ni siquiera familiares lo tocaban, nadie se acercaba a él. Lucas registra esto. Y esto es lo que hizo el Señor. Él extendió su mano, da la idea de que hizo un pequeño esfuerzo ahí y lo tocó. Y literalmente, Él absorbió totalmente esa enfermedad. El Señor Jesús pudo haber dicho la palabra. Nosotros lo leemos en Mateo capítulo 8. Dice, yo no soy digno de que usted venga a mi casa. Usted puede curar a la distancia. Y así curó el Señor. Pudo hacerlo aquí. Pudo hacerse para atrás y decir las palabras y curarlo. Pero ahí lo tocó enfrente de todos y lo curó. ¿Por qué? Porque Jesús quería que supieran que no simplemente tiene el poder de curar, pero también tiene amor, tiene compasión. Y es difícil imaginar lo que esto significa para el leproso. Él había estado solo, estaba fuera de todas las personas. No se lo esperaba. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo y necesitaba este toque físico del Creador. El Creador extiende su mano y lo toca. El Señor Jesús dijo, Recuerda la pregunta que hizo, Señor, si tú quieres. Y el Señor dice, quiero, sé sano, sé limpio, sin pensarlo, simplemente una orden y fue limpio. Lucas escribe que después la lepra le dejó inmediatamente y ahora él está limpio de los pies a la cabeza inmediatamente. Él ha sido restaurado. No fue simplemente una aceleración de la sanidad o le dio una medicina para que se curara con el tiempo. No, esto es inmediato. Él está cubierto de lepra, puntos blancos por todo su cuerpo, quizá desfigurado, pero el creador del universo recreó su cuerpo. Es simplemente una probadita de la glorificación. Está completamente sano. ¿Qué hizo? Mi primer pensamiento es que yo correría a Nikki. Yo quiero ver a mi esposa y a mis hijas. Y yo pienso, espero que Nikki estuviera ahí. Espero no estar apuntando a alguien más. Y yo pienso que este leproso quería hacer lo mismo, pero él no tuvo esa oportunidad luego, luego. Ahora se le pidió que diera testimonio. Mira el versículo 14 y este es nuestro cuarto punto. Y él le mandó que no se lo dijese a nadie. Esto debería de ser difícil. Si no ve, muéstrate al sacerdote y por tu purificación ofrece lo que mandó Moisés para testimonio de ellos. Esto parece un poco extraño y difícil. Yo entiendo por qué el Señor Jesús silenció a los demonios, pero ¿por qué está silenciando a este hombre? Nuevamente, hay varias razones. El Señor no quiere que se enfoquen en la curación. Este leproso pudiera haber dicho a todo el pueblo y la gente vendría y la multitud crecería. Porque lo que el Señor está buscando son aquellos pobres de espíritu, pero ellos no vendrían por ser pobres en espíritu y buscar una relación con Dios, sino por un beneficio de sanidad. Dios está llamando al arrepentimiento y quiere que se den cuenta que Él es el Mesías. Eso es lo principal. A través de los evangelios vemos que el Señor hace un milagro y viene la gente. El Señor Jesús está tratando de evitar las multitudes por las razones equivocadas. Por eso le dice al leproso que no le diga a nadie. Además, Jesús le dice que vaya y le diga a los sacerdotes. Él quiere que siga los requerimientos legales de acuerdo a la ley de Moisés. Levítico nos dice lo que debía de hacer un leproso. Levítico 14 explica esto. Hay un detallado proceso que tiene que seguir para que pueda ser restaurado. Primero va al sacerdote, el sacerdote lo examina. Levítico 14:2 dice, esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y examinará el sacerdote. Y si ve que está sana la plaga de la lepra en el leproso, entonces podrá entrar al campamento y será declarado limpio después de dar algunas ofrendas. Dos aves limpias, vivas, madera de cedro, grana, hisopo para la primera fase de la purificación y luego al octavo día dos corderos sin defecto, una corderita de un año sin defecto y ofrendas de grano para el ritual final de la purificación. Esa era la ley. Jesús vino a cumplir la ley y no iba a pasarla. Mateo nos dice, no creas que vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Así es que el Señor le dice que haga lo correcto, muéstrate al sacerdote y da la ofrenda, como se dice en Levítico, como lo mandó Moisés. ¿Para qué? Para testimonio de ellos. No vayas a tu esposa, no vayas a tus hijos. Ve al sacerdote. ¿Por qué al sacerdote? Bueno, esto nos da una prueba grande de quién es Jesús. Levítico 14, probablemente sabían ellos que nadie había ido porque nadie había curado la lepra como el Señor Jesucristo. Y seguramente iban y siempre decían, leproso, 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 los regresaban. Pero en esta ocasión llega alguien y dice, me tocó y me curó. Esto debería de ser una prueba innegable que Jesús era el Mesías. El único caso en el Antiguo Testamento es Naamán. El profeta le dijo que fuera al río Jordán y él obedeció a Eliseo y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esto es lo que Jesús quería que los sacerdotes vieran, que él era mayor que Elías como testimonio, porque él sería un gran testimonio y les diría que Jesús simplemente lo tocó y fue limpio sin hacer otra cosa más. Toda la lepra se había limpiado y ahora él está como una fotografía viva para a todos dar testimonio que Jesús es Dios. J.C. Riley dice, qué maravilloso fue que Jesús lo restauró física y espiritualmente. Y este que estaba separado de Dios bajo un juicio y su fe lo aseguró. En el Antiguo Testamento, la lepra era una fotografía del pecado. Al igual que el pecado, la lepra infectaba a la persona entera, no solo exterior, sino también, y más importante, interior. Y la lepra hacía que una persona fuera repugnante y contaminaba a los demás, se propagaba, lo hacía insensible a sus efectos, incapaces a sentir como debería. Y la lepra, como el pecado, arruinaba las relaciones con las personas. Y también era una enfermedad que no se podía curar. Y lo mismo el pecado. Nosotros deberíamos declamar como este Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínate los leprosos, cómo gritaban y decían, ¿quién puede salvarme? Este leproso encontró al Señor y encontró la cura no solo físicamente, sino también espiritualmente. Sé limpio. Deberíamos de venir como el leproso, humillados, creyendo lo que el Señor diga, porque Él es el Señor, siguiendo sus direcciones, alabándolo y diciendo, Señor, si usted quiere, puede limpiarme. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, limpiarnos de toda maldad inmediatamente y nos cubre con su justicia. Esto nos lleva al último movimiento de nuestro texto. Aquí vemos a un Salvador dependiente. Mira el versículo 15. Lucas escribe, pero su fama se extendía más y más. El Señor le dijo, no le digas a nadie, pero aún así crece la multitud. Dice, reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A pesar de las instrucciones de Jesús de no contárselo a nadie, su fama se extendió aún más. Imagínate, el rumor corrió por donde quiera y las noticias empezaron a extenderse. Cada quien quería ver al Señor Jesús y recibir un milagro. ¿Y cómo el Señor responde ante esa emoción, anticipación? Mira lo que dice aquí. Se separó a lugares desiertos. Esto significa lugares donde no hay nadie, donde nadie podía ir. El Señor Jesús podía haber usado esa creciente popularidad para construir su plataforma, pero se apartó. Y la razón es que dependía de su padre. Él no operaba en su propio poder o seguía su propia agenda. No, se sometía y dependía del poder de su padre. Y si tú piensas acerca de esto, cada milagro que él hizo hacía que las multitudes crecían. Y esa es la tentación que Satanás le trajo a él. Tú puedes ser rey fácilmente y establecer un reino. Pero él se sometía a su padre, a su voluntad. Así es de que él se apartaba y oraba. Y me gusta el lenguaje que se usa aquí. Él se apartaba. Y me imagino que los discípulos decían, otra vez desapareció, ¿a dónde se fue? El Señor Jesús hizo una prioridad el retirarse de las demandas del ministerio para pasar tiempo con su Padre en oración. Hemos dicho esto varias veces porque Lucas lo sigue repitiendo, pero una vez más, Jesús como el Hijo de Dios, si Él necesitaba orar, continuad nosotros. Nosotros no podemos cumplir los propósitos de Dios sin relacionarnos con Él para recibir su poder. No podemos evitar la tentación sin ir al Padre en oración. A lo mejor pensamos que estamos haciendo los propósitos de Dios, pero quizá nos estamos engañando. Si no vamos constantemente al Padre en oración, fácilmente nos podemos apartar. Nuestro ministerio a lo mejor empieza a crecer, pero se está haciendo nuestro pequeño reino aparte del Padre. Y aquí vemos un recordatorio que necesitamos la voluntad de Dios. No podemos actuar sin Él. Nos recuerda una prioridad que debemos de tener. No es un accidente que Lucas nos dice que Jesús se iba a lugares desiertos sin distracción. Nosotros vivimos en un mundo lleno de distracciones. Incluso aquí en el servicio nos hemos distraído varias veces con los teléfonos, pero tenemos que encontrar un lugar silencioso donde nada más esté yo con Dios y orar. Jesús nos da este modelo. Este es el ejemplo que debemos de seguir a solas con Dios, sin distracciones, cerrando la puerta y orando en secreto al Señor, pensando acerca de esto. Sería bueno que tus hijos dijeran, ¿dónde está Dios? Ya sabes. Y decirle a nuestra esposa, voy a orar, nos vemos después, y desaparecer. Y concluimos con esto. Si tú estás aquí, y si no has clamado a Cristo Jesús, espero que te hayas visto reflejado en el leproso. Espero que tú entiendas como el leproso que no hay curación aparte de Cristo Jesús. Por eso clama a Él. Debes de entender lo que hace el pecado, la relación que tienes con Él. Y a lo mejor tú estás diagnosticado con pecado Pero si no detienes ese pecado, si no clamas a Dios por salvación, te va a cubrir todo tu cuerpo y no va a haber cura. Espero que tú entiendas que si clamas a Dios, si doblas tus rodillas ante Él y si le dices, Señor, si tú quieres, límpiame. Pero la Biblia dice que el Señor siempre limpia a aquellos que van humillados delante de Él, porque vino a salvar lo que se había perdido. Si tú te consideras uno de estos que se han perdido, Él promete salvarte. Y para los que somos creyentes, espero que tú te veas en este leproso, sabiendo que Jesús te ha limpiado. Y espero que no ores solo como leproso, sino que aprendas del Señor Jesucristo, humillarte delante del Padre y depender de Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra de esta mañana. Nosotros delante de usted somos leprosos espirituales sin esperanza. El pecado es una enfermedad que no se puede curar con la medicina moderna. No puede vivirse sanamente. Pero solo su gracia, su misericordia, lo que Cristo ha hecho en la cruz es lo que puede ayudarnos. Señor, por favor, ayúdenos a entender cuánto le necesitamos para que frecuentemente nos encontremos con usted orando y en todo tiempo, pero también en momentos a solas con usted. Se nos ha recordado que usted es Dios, usted es santo. Y a veces nosotros tenemos temores, dificultades, pero que caminemos en el temor de usted y que nuestra voluntad esté sometida a la suya, confiando que cualquier cosa que sea su voluntad es lo mejor y que nuestro amor por usted crezca. Gracias, Padre, por su palabra. Y siempre nos recuerda de su gracia y de su amor. Úsela para hacer más como usted. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.